cómo conseguir cheques. Todo menos conseguir un trabajo honesto.
Ahí está La Juventud, una de las canciones, la que más compartimos en este último tiempo, del primer disco solista de Sergio Rotman. Rotman, su proyecto, bueno, nuevo, su nuevo proyecto, entre tantos otros que siempre nos gustaron mucho. Sergio está con nosotros ahora y acá para conversar un ratito acerca de este nuevo disco y también del show que va a tener este próximo sábado ahí en Niceto para presentar estas canciones. Bienvenido, Sergio, ¿eh? ¿Cómo andás?
Gracias, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, todo
estaba
bien.
Estaba apagando el teléfono.
Carga el teléfono un rato.
No, hermano, lo estaba apagando.
¿Estás haciendo como un millennial, viejo?
Estaba haciendo lo único bueno que se puede hacer con el teléfono, que es apagarlo.
Bueno, es lindo apagar. Es divertido también, ¿no? Tiene esa cosa como contradictoria. Uno te enganchás y tiene mil cosas que son geniales.
No sabemos qué estamos haciendo con eso puesto todo el tiempo, pero bueno. Sí. Los centraremos en los próximos 20 años.
Eso puede ser verdad, pero en tanto y en cuanto aprendamos a, ¿no?, como a regular el vínculo, la relación.
Lo que pasa es que como no está muy claro la relación con el medio, si en realidad deberías o usarlo menos o directamente implantarte un chip,
sí,
con el cual estés naturalmente conectado con toda la gente a la vez. Es una locura dicho así, pero por ahí dentro de 10 años no es una locura.
Bueno, hay una, no sé si viste una serie que se llama Years and Years.
No, pero calculo, me la estoy imaginando totalmente.
Pero ahí va, una de las personajes la llama a la mamá un día a tomar un café y le dice: mamá, llámame por teléfono. Y empieza a sonar un teléfono y dice: ¿dónde está tu teléfono? No, ya me lo implanté,
sí,
¿no?
Total,
y le muestra, tiene todo total puesto adentro. Bueno, es una cosa medio extrema. Pero
ni tatuajes tengo yo, así que imagínate.
Leía que no, hace poquito que es una cosa, digamos, ya, digamos, que está pensada para los próximos 10 o 15 años, ¿no? Que eso se pueda llegar a hacer. Okay. Es curioso. Pero bueno, te convertís en una especie de cyborg raro, ¿no? Ahí, solamente para hablar por teléfono, después me parece que necesitas la interfaz de la pantalla, seguro. Bueno, me parece raro encontrarte en una etapa así, como después de tantos años. ¿Cuántos tenés ya de carrera? Más de 30. Encontrarte solista.
Bueno, en verdad era justamente porque no lo había hecho antes, ¿no?
Sí.
No es tampoco que es un gran cambio, ni tengo una discográfica y voy a salir editado en Guatemala, ni nada de eso, lamentablemente. Pero nosotros tenemos un sello con Mimi que se llama Canary.
Sí.
y ese sello nos permite, teniendo un poco de disciplina, organizar unos proyectos artísticos que tienen una visión netamente artística, porque son tiradas pequeñas, y con eso nos permite tocar en lugares que, en los cuales funcionamos bien. Niceto, que es donde yo estuve tocando estos últimos 20 años, tiene la particularidad que es cómodo para casi cualquier cosa que quieras hacer, o un show como hacíamos con el Siempre Eterno, hiper heavy rockero, o con Mimi Maura, que tiene un tinte más caribeño y más afrontillano y va a otro lugar. Y en ambos casos el lugar tiene esa posibilidad de convertir. Entonces voy a presentar este proyecto ahí, que es como un poco donde yo me siento cómodo tocando. Y lo que hago es este disco, que es más una excusa para el show, que al revés, viste que siempre sacás discos y después es la gira del disco.
Sí.
Bueno, yo quería hacer este show y me pareció bueno sacar un disco acorde. Por eso no es un disco con dos canciones mías, varios covers.
Hay covers, sí, hay versiones. Y, de hecho, este es uno, ¿no?
Sí, esta canción está compuesta por mi amigo Fofé Abreu, de San Juan, Puerto Rico, cantante de circo, del Manjar de los Dioses, y ahora de Fofé y los Fetiches, y de Clarias. Y él compone muy bien y escribe... para mí hermoso.
Está bueno, te escuché hablar varias veces de la escena boricua, digamos, de la música. A nosotros no nos llega mucho de esa información. Viste que en general lo que se nos inocula viene de Estados Unidos o de Inglaterra.
Increíble, porque
¿no?
Encima, viste que loco, coincido con vos, pero el acceso es gratuito. Entonces, ahora estamos en un paradigma increíble, que es tenés todo, pero no tenés nada. ¿Viste?
Sí, es muy confuso.
Muy confuso. La escena de Puerto Rico viene desde los años 90, un poquito antes también, fines de los 80, pero ya en los 90 había una escena que empezaba a cantar rock en español, como 20 años después que nosotros, pero como vivía en Estados Unidos tienen una conexión muy diferente con la música rock. Siguen siendo un grupo muy pequeño de una sociedad 99,9% de reggaetoneros y traperos y salseros y cocolos, pero hay una crew, ¿no? Ahí, chiquita, cuando están todos son 600, que es maravilloso. Tienen un talento increíble y todas las bandas que generan son muy, muy buenas. Mucho feeling para la música.
Está buenísimo. Hay escenas que uno a veces no se pierde o no descubre. A mí me pasó hace poco también de ir a buscar las nuevas escenas que se van generando, por ejemplo, en Brasil, que es un país hermano, lo tenemos al lado. Y por ahí, digamos, desde hace mucho tiempo que no llegan muchas, ¿viste? Quedamos medio clavados en la MPB y en un montón de cosas que son las que circulan y las que nos resultan ya a esta altura más familiares. Pero hay un montón de artistas buenísimos, nuevos, haciendo cosas geniales. Bueno, hay que sumergirse, ¿no? Eso también lo que tiene de lindo el asunto de tener todo a disposición, nada más que,
sí,
que,
sí,
hay que tener las ideas a disposición. En ese sentido, vos sos medio eso también, me parece, en todos los proyectos que encaraste, ¿no? Recién lo decías un poco, ¿no? Nosotros pensamos los proyectos, me parece que cada cosa que hiciste, eso me parece muy lindo. Es como estás ahí como un doctor loco, ¿no?
Ajá,
atrás de atrás del asunto, un científico loco combinando una serie de elementos, bueno, y diciendo, porque, bueno, vamos a salir con esta bomba. Algunas explotaron muy fuerte.
Sí, bueno, sí, hay una cuestión que tiene que ver con el arte. Cuando vos te relacionás con la música a través del arte, el concepto artístico, y no le das tanta bola a lo que se supone que se escuche, vas a encajar en algún momento con la gente y en otro te vas a ir. Después está lo que ya prácticamente no existe, pero que existió durante mucho tiempo, que fue la payola. Yo voy, claro. Pago tantas horas en tal radio.
No, nosotros vivimos de eso.
Ok, entonces, yo creo que ya no, perdón que ponche el globo de su ilusión. Todos vendrán un segundo empleo.
Payola es, digamos, el ejercicio de pagarle a los...
Pagar a las radios, sí, para que el programador programe las canciones, pero el hecho de la palabra payola tiene esa cosa medio alcaponesca, de que vengo y pongo la pistola sobre la mesa y me va a pasar mi canción, que también la implementan las discográficas a través de dinero o te mandan a uno que te venga a aprender a ponerme la canción. Pero la payola es una palabra fantástica. En Puerto Rico se usa un montón.
¿Sí?
¿No? Payolear tu música. Bueno, los reggaetoneros tienen los fan clicks. ¿Saben lo que es eso, no? Que compran...
Granjas de cliqueros.
Claro, compran clicks de YouTube. Tienen... ¡Oh, fantástico!
¡Qué bueno
eso! ¿No sabías eso?
No, no.
Tengo tu programa para esta noche. Van a YouTube, ponen farm clicks, como clics de granja.
Sí.
Y van a ver chinos con cientos de teléfonos cliqueando a la vez.
No puedo creer que eso funcione no de esa manera.
No quiero...
Sé que hay, digamos, granjas de usuarios de Instagram.
No seas
Twitter,
un usuario. Necesitas un pedazo de plástico. Escúchame. No, entonces, en el camino que yo encaro, a veces engancho con la gente, a veces no.
Sí.
Para mí, mi proyecto favorito son los sedantes que tocamos sin batería y tocamos así para 50 personas. Y la gente dice, no sé, ya vive mi obra y vive mi canta. Harvest Moon de Neil Young, y es una maravilla. Así que en esto estamos también, querido.
Muy bien, me parece lindo. Estaba pensando en incluso otros proyectos como Cienfuegos, ¿no? Que en su momento, bueno, tuvo un impacto, pero me parece que como el tiempo también fue generando la ausencia de Cienfuegos, ¿no? Fue generando como una demanda.
Los shows fueron muy buenos.
Que creció. Y en un momento, bueno, no sé si qué pasó, no resististe la... Porque bueno, te negabas mucho tiempo.
No, en verdad yo decía que me negaba, pero para no... La
para que no
es que,
te rompan las bolas.
No, al contrario. El que se negaba era otro y yo no le quería dar el crédito.
Ah, ok.
¿Entendés? Sí. Entonces me parecía más cool decir, no se puede, que sí, la verdad que, bueno, Martín no quiere.
Claro.
Lo cual me dejaba a mí una posición mucho más patética. ¿Entendés? Como cantante. El cantante quiere y el bajista no quiere, no hace sentido. Generalmente es el cantante que no quiere. Y dije, bueno...
No, es una alteración de todos los órdenes.
Entonces
¿no?
mentía suavemente, decía, no queremos, en verdad. Martín fue el que hubo que convencer y este año lo convencimos... sin una dosis de dramatismo muy muy cienfueguina, pero que extrañamente tuvo final feliz porque no hicimos un group sold out, sino dos group sold out.
Sí.
Y como dos meses antes, tremendo, una cosa totalmente bizarra, porque Cienfuegos jamás cortó más que 400, 500 entradas en su mejor show.
Sí, pero bueno, viste, es eso que vos decías, vos haces las cosas a veces y el tiempo, por ahí en el tiempo no acomodaste bien o no generó, pero con el tiempo eso después vuelve a acomodarse en un lugar, ¿no? Sí. Vuelve a reencontrarse con un grupo de personas, bueno, a través de cosas varias, ¿no? Gente que nunca los vio y que por ahí escuchó los discos y se le rompieron la cabeza, pues los discos de Cienfuegos son geniales.
Gracias.
O gente que, bueno, que por ahí tenía como esa cosa que no, de una nostalgia que a veces es válida, ¿no? La nostalgia es una cosa media chota, pero...
Pero en verdad, la palabra nostalgia es fantástica porque lo que surgía ahí, lo que yo noté desde el escenario, ¿no? Era una nostalgia, claramente era una nostalgia, pero de una época que nunca existió. Eso es lo que me pareció fantástico de las dos noches. Porque vos podés tener nostalgia de, qué sé yo, Sui Generis en el Luna Park o de los Cadillacs en River, pero ¿cómo es la nostalgia de un show que eran... pequeños, eran casi inhumanos, no era, uno tiene nostalgia de algo exitoso o tiene nostalgia de algo que te trae un sentimiento alegre y de felicidad. Jamás recordé un show de Cienfuegos de los 90 con felicidad y... ¿Entendés?
Mirá qué loco. Ya que yo me acuerdo
que era una tortura, lo más parecido a una tortura.
Me acuerdo de haberlos visto en La Plata, en el estudio. De La Plata.
Tortura.
Sí. Pero no, de conversar con vos post-show y que me dijeras, yo estoy chocho con esto. Como venías de los Cadillacs muy roto las bolas también,
sí,
¿no?
La verdad es que el rock punk, o el concepto de rock punk, ¿no? Que es más rock que punk, demasiado rockero para el punk, demasiado punk para el rockero. Ese concepto es un lugar interesante porque uno sabe que no tiene que morir en el camarín ya. Ya sabe que no tenés que morir en el camarín.
Sí.
Entonces podés encararlo de una forma. Pero Cienfuegos durante los 90 no tuvo ni un poco de eso que llaman suerte. Que es un factor fundamental en la vida, boludo. En la vida. Los Cadillacs es un grupo que no es que tiene suerte. Está tocado por una cosa mágica que yo no lo puedo creer. O sea, realmente yo soy de los Cadillacs de hace 35 años y yo no entiendo por qué pasan con los Cadillacs. Las cosas... Y no pasan con otras bandas con las que toco. Obviamente que hay un talento musical, pero en todas las bandas hay talento musical.
Sí.
Y en ese caso de Cienfuegos, bueno, estos dos shows fue una nostalgia por una época que nunca sucedió.
Muy bien. Hay algo seguramente, digamos, que a veces tiene que ver con los grupos, ¿no? Vos ahora estás solista, aunque estás acompañado de unos músicos, ahora me vas a contar, pero que tiene que ver con los grupos. Recién me dijiste una cosa fuera del micrófono mientras charlábamos antes de empezar la charla al aire, que yo te hablaba de un ex integrante de la banda, ¿no? De los principios de la banda, y vos me decías, pero los Cadillacs es mucho más que amigos, son familia.
Sí, porque...
Los Cadillacs es familia.
Sí, porque me parece a mí que...
Incluso con todas las peleas que tienen, las internas, las discusiones,
No tengo más peleas con los Cadillacs que tengo con otras personas. Pero, ¿por qué digo que es familia? Porque es, creo yo, lo deseo y lo hemos, creo que lo sentimos todos así, es un contrato para siempre. ¿Entendés? No solo es que somos una familia porque nos queremos y nos llevamos bien, sino que es para siempre. Yo estoy... Bueno, muy seguro que es así. Si no nos peleamos, además ya nos peleamos, pero no sé, no me relaciono como con otras personas en el mundo. Y la verdad que me siento súper afortunado. Y además, tuve la suerte de volver con los Caídas, tuve la suerte de volver con Cienfuegos, man. Una vez es tener mucha suerte, esta vez. Dos veces es buenísimo, realmente.
Dos veces es más suerte, seguro. Bueno, pensaba un poco en el vínculo familiar también, porque Florian forma parte de este disco nuevo.
Sí, es una...
Florian, el hijo de Vicentico, ¿no?
Que ese guitarrista está solo. Una vez es Tito Fargo el que suena solía en el fondo. Pero Florian tiene un audio que me sorprendió mucho y... Además, fue muy loco, porque yo lo puse a tocar como una suerte de post-punk, ¿no? Que se presiona la guitarra de una forma particular. Es como el reggae.
Sí. Este, la guitarra tiene un toque.
El post-punk también no es ni tan duro como el hardcore o el punk.
No tan machacón, digamos.
Y no tan machote como el rock and roll. Se toca diferente. Y el pibe dice, ¿de dónde sabe este pibe? Obvio, se conoce todos los discos de Cure, se conoce todos los discos de Siouxsie, se conoce todo. En esa época Florian es un capo, pero me impresionó mucho como pulsa la guitarra como si estuviéramos en 1984, que es exactamente lo que yo quería y no le había dicho en ningún momento.
¿Querés que compartamos uno de los temas que hiciste con Florian?
Sí, podemos poner el tema 3 que se llama Ventanas.
Dale, está buenísimo, Ventanas.
Yeah.
Muy bien, estamos escuchando parte del nuevo disco de Sergio Rotman, ahora como solista, grabado en 1984, sí, tiene ese sonido,
sí,
¿no?
Total.
De Oscuridarkness.
Oscuridarkness me gusta.
Que es muy, bueno, muy de esa época, ¿no? Ahí me estaban contando justo que Bauhaus se volvieron a encontrar. Peter Murphy andaba medio, anduvo medio mal de salud. Se lo llevaron,
sí,
medio para atrás de un...
Yo lo vi el último show de acá y no estaba muy bien.
Sí.
No estaba muy bien. No, los dos últimos pasos de Peter Hook y de Peter Murphy no fueron tan buenos como los anteriores, pero estoy seguro que también pueden hacer show buenísimo.
Y sí, bueno, la experiencia, el talento, el camino recorrido.
Son chabones que son más grandes que, recién hablamos, ¿no? Más grandes que yo y realmente tienen un audio increíble y dejaron un legado a la música. Pff, terrible, terrible. Es insuperable esa época del rock, de lo que es el rock moderno, ¿no?
Sí.
Demasiado buena.
La búsqueda del sonido.
Hay una conexión entre el artista y el los ingenieros de sonido, la técnica que en ese momento sucedía y además el interés del mercado. No son artistas que vendían muchísimos discos, pero movían mucha, agitaban mucho, ¿viste? Gente y promo y quilombo. Muy lindo.
Sí, después el mundo de las discográficas, ¿no? A partir de los 90 y para adelante, de alguna manera...
Claro,
no sé si decir se profesionalizó, iba a decir, pero no sé si es la palabra, ¿no?
Tiene que ver con cambios tecnológicos. Fíjate que fíjate cómo coincide el principio del CD con los no discos tan buenos como, sí, justo antes del CD.
Como el avance de la gente del marketing por sobre todos los otros departamentos, sí, de la compañía, ¿no?
Absolutamente de acuerdo. Igualmente, me parece a mí que el hecho de que pudieras tener más presupuesto también estaba bueno para los músicos en esa época. Pero enseguida golpeó en la música. Ese confort que da mediados de los 80, principios de los 90, hace que los músicos no hagan discos tan intensos. Es rarísimo, pero muy divertido.
Seguro que sí. Bueno, contame, hablando de divertido, imagino que estás divertido justamente preparando el show, que era lo que querías hacer de, sí, este sábado ahí en Niceto. Contame con quién vas a tocar, qué es lo que, bueno, tenés pensado.
Armé una banda con músicos que se conocían entre sí, pero nunca habían tocado juntos. Toca Álvaro Sánchez, el ruso, que toca en el Siempre Eterno,
sí,
y en Los Sedantes conmigo. Toca Gaby Mucio, el baterista de OK Pirámides. Toca el ex guitarrista de OK Pirámides, Gonzalo Campos. Y Saúl Díaz de Vivar, que fue el guitarrista que compuso el disco de Los Pillos.
Sí.
Pero que no lo grabó, lo grabó Fiori, pero él era de Los Pillos originales. Y también toca conmigo Los Sedantes. Y también está mi hijo Leroy, también en teclados y en sonido.
¿Cuántos años tiene Leroy?
22, 21. Oh. 22 ahora pronto. Y además, lo que es muy interesante del show del sábado, digo, si no tienen otro plan mejor,
sí,
es que la apertura la va a hacer Tomás Darnell. Tomás, sí, Darnell es Tom Dard. Tom Dard es el tecladista de Mano Negra. El tecladista de Mano Negra, el único en la historia, el que inventó ese rock alternativo tan demente de principios de los 90. Y bueno, que rompió la televisión a Mario Pergolini.
Sí, sí, recuerdo, en la TV Ataca.
Totalmente. Google it. Te vas a reír. Y hace como un mes, Tom me escribe. Y me dice, Sergio, conseguí tu teléfono. Hace 27 años que no nos vemos. Y dice, mirá, voy a estar en Buenos Aires, voy a tocar el Salón Pueyrredón y estoy buscando algún otro show para tocar. ¿Qué día venís? Tal día. ¿Querés tocar conmigo en Niceto? Sí, listo. Hacía 27 años que no nos veíamos y nos juntamos el otro día. Ya cerrado el show.
Sí.
Bueno, él me pasó los datos de lo que iba a hacer, que hace una cosa que se llama The One Man Punk. Y toca solo con la guitarra distorsionada, con unas pistas demenciales buenísimas y con imágenes encima de él. Y loco, chabón que conocí cuando era muy pibe.
Claro.
Ahora tengo 55, no sé cuánto tenía, sale la cuenta.
Sí,
pero era joven, sí, era mucho más joven que ahora. Y es como si hubiéramos dejado de hablar en la barra que lo dejé en Madrid, en la 2 de mayo, que los dejé ahí, que era el primer ensayo de Mano Negra con Fidel. Estaba Tom, estaba Garbancito, estaba Manu. Y luego, chao, bueno, hablamos después. No sé, después me fui a otro lado y me tomé un avión, chao, y fui a Buenos Aires y no lo vi más. Y estábamos hablando con él ese día y me fui. Y pasaron 27 años y nos juntamos en otro bar y seguimos hablando de lo mismo.
Como siguiendo la misma charla, ¿no? Continuando en pausa y seguimos.
Así que vengan a ver a Tom, que les aseguro.
Bueno, sé que está, creo que vino acá porque está trabajando en una serie, como una especie de documental sobre las Villas Miseria, ¿no?
Sí, vino a relacionar su música con el entorno latinoamericano. Igual la visión de los Mano Negra nunca fue una visión como la de ahora, que es tan globalizante. Me parece que la búsqueda de Mano Negra en los 90 no tenía nada que ver con gentrificar el lugar, sino con legítimamente influenciar tu música con otros estilos. Vos fíjate que las bandas de ese tiempo no hacías reggaetón. Agarrabas el estilo de tu lugar y le metías reggaetón.
Claro.
Eso nadie lo hizo. Por lo menos nadie mezcló, ¿viste? Ahora nos volcamos como lo hacemos por el teléfono, sonamos igual que Travis Scott. Es facilísimo.
Sí.
¿Entendés? Antes, como no tenías esa posibilidad, vos llegabas y le metías guaracha a tu hardcore, ¿viste?
Sí, te dejabas permear, digamos, ¿no?
Exactamente.
Te dejabas permear un poco por lo que pasaba en el lugar, ¿no?
No te animabas a adquirir la cultura de ese lugar porque tu cultura era radicalmente diferente.
Sí.
Entonces decías, esperate, yo no me puedo hacer el merenguero, pero sí puedo poner arriba de un reggae mío,
sí,
o arriba de...
Se discute mucho ahora, ¿viste? Esas cuestiones de lo que se llama la apropiación cultural, ¿no? Como llegar a un lugar,
claro,
y
pero
hacerte...
Claro, pero lo que pasa es que el problema que tienes ahora, que es un mundo redondo, cuadrado, único... Entonces, ni siquiera es aceptable la charla, la discusión. Un pibe en Nigeria recibe el mismo impulso que un pibe en Copenhague.
Sí, lo cual es interesante por un lado.
Es una tragedia por el otro.
Pareciera democratizar, pero a la vez es verdad, ¿no? Tiene tintes que son oscuros y que no se llegan a ver tan fácilmente. Estamos con Sergio Rotman hablando de su nuevo disco como solista y también del show que va a dar este sábado en Niceto. Quedan, me imagino, alguna que otra entrada si alguno tiene ganas.
No pregunté, se venía vendiendo súper bien. Si estuviera sold out me lo hubieran dicho,
sí.
Pero tampoco es que... Ni sé, esto puedo entrar, entran 900 personas, creo, una cosa así. Así que tampoco es una sala muy, muy grande con respecto a lo que es, por ejemplo, el group, que entran 1.800.
Sí.
Entonces, Mimi Maura lo suele poner sold out. No este año que hicimos tantos shows seguidos, pero siempre... Y entonces es un garrón llegar y que no haya entradas, así que... Prestigatec.
Muy bien, busquen y así se garantizan su acceso. Los pueden comprar ahí online, donde decía Sergio, también seguramente ahí en Niceto, si pasan por la puerta, deben estar las entradas en venta también. Vamos a escuchar un poco más de música. ¿Elegiste algo? ¿Eligieron algo? ¿Elegiste algo? ¿Querés elegir algo?
¿Puedo elegir yo?
Sí, claro, obvio.
Hay una, es el tema. Ok, gracias. Es el tema número 5, se llama Disparate Youth. Es una versión.
Sí, Santi Gold.
De una canción de Santi Gold, sí.
Muy bien, dale. Don't look ahead, there's stormy weather. Bueno, una versión brutal. Lo que suena este disco realmente es impresionante, ¿no? Imagino lo que debe ser cuando lo estás haciendo, ¿no? Cuando escuchás en esos, ¿no? En esos lugares donde todo se escucha genial, bueno, fuerte, bien, sí, claro, potente y preciso.
Vos sabés que este disco lo... No, el chiste es que no podía hacer nunca un disco solista, pero en realidad cuando terminaron los shows de Cienfuegos, dije, bueno, quiero hacer un show que tenga mi nombre porque es un riesgo muy grande poner tu nombre, ¿viste? No es lo mismo que te llame Los Pilusos que llamarte...
No, más vale.
¿Viste? Es tu nombre el que está ahí en juego. Y es algo tan antiguo lo del nombre. Es la palabra que se emite que te reconoce. Y entonces me daba como... Digo, que es absolutamente innecesario. Y ahora que lo estoy haciendo, comprobé que era absolutamente innecesario. Pero artísticamente me sirvió para tener un desafío más. Después, no sé si yo tengo muchas ganas de hacer una carrera de esto, como la carrera solista, esas cosas.
Yo, viéndolo en perspectiva y...
Muy comprometidas a tu tranquilidad. Y además, por ejemplo, yo vi el caso de alguien de Vicentico, ¿no? Sí. Que yo lo conozco tanto y sé... O sea, está buena porque en realidad tenés tantas opciones de hacer cosas, pero tiene lados que él me cuenta a mí que no están tan buenos, ¿viste?
Seguramente, pero Vicentico también es un disfraz.
Sí, sí, es el que habla. ¿Sigues las historias de Vicentico?
¿Cómo?
¿No lo siguen en
no,
Instagram?
No, no lo sigo.
No, es el mejor Instagram del mundo.
¿En serio me decís? Ya
lo voy a seguir. Lejos, boludo, lejos.
Ya lo voy a seguir.
Él tiene un personaje que se llama Vicentico que habla de una forma muy particular. Sigan las historias de Vicentico, pero genio total, man, genio. No, no toda la vida. Es mi mentor ese muchacho.
Muy bien, bueno, lo vamos a seguir ahora seguramente. Bueno, estamos con Sergio Marchi, recuerden, con Sergio Marchi, ve lo que dije.
Sergio Marchi, vos sabés
lo que dije, Sergio Marchi es columnista de
este programa. Vos sabés que Sergio Marchi y yo nos conocemos hace demasiado tiempo, ¿no?
Sí.
Y creo que éramos los únicos dos Sergios de
fallido,
ese momento.
Tremendo,
creo
sí.
que alguien más alguna vez me dijo así. O a él, serio? Le dijeron Sergio,
no,
Rodman.
Sergio viene acá todos los viernes y es parte de este programa.
Preguntale si un día no le dijeron Sergio Rodman.
Ahora el viernes se lo vamos a preguntar cuando venga. Un poco también lo tengo en la cabeza porque estoy leyendo el libro que acaba de publicar, que es una biografía de Spinetta. Acaba de salir hace tres días. Pero estamos con Sergio Rodman, no con Sergio Marchi, que viene el viernes. Que
¿vos
va a estar
que
tocando,
el hecho de que llame Rodman? Estaba pensando que decía llamarme Rodman nomás, como Morris.
Sí.
Total, hablo las mismas barbaridades que Morris, así que puedo ser así, ¿no? Rodman.
Bueno, no sé si va a llegar a tan al extremo, ¿no? Bastante fuerte llegar ahí, es un borde filoso. Bueno.
Más que decir, que las razas similares se llevan bien entre sí mismas.
La verdad es que no es así, para nada.
Me encanta, porque ¿sabes? Es genial, porque yo que lo sigo hace muchos años, sé que lo hice para molestar. No, porque y se hace mierda su propia carrera porque no lo tiene. ¿Por qué decir eso?
Sí.
Y lo hace porque es real. Es como Ricardo. Ricardo es igual, Iorio es igual. ¿Entendés?
Bueno, un poco Calamaro están transitando a veces.
Está
ese
metiéndose en ese
rubro, ¿no?
Pero yo creo que Andrés es demasiado bueno. Como ya Andrés lo conozco mucho, a Ricardo lo conozco mucho, a Morrissey no, pero lo sigo hace mucho, reconozco en Ricardo y en Esteban una maldad que Andrés no tiene. Avísenles por Twitter, los que tengan Twitter.
Muy bien. El sábado, entonces, pueden ver, hay sorpresas. No quiero adelantar nada yo porque recién escuchamos un poquito. Hay sorpresas muy buenas para el show del sábado. Así que si tienen ganas, asómense por Niceto. Seguramente lo van a pasar muy bien. Sergio, siempre es un placer que vengas a charlar con vos. Vamos a cerrar con una más del disco. ¿Elegiste una más? Te están mirando a vos y te apuntan.
Elegí la voz,
¿qué querés poner?
Cualquiera. Menos la última que dura 8 minutos y medio.
A mí
te
digo que el combo de crisis, digamos, del arranque del disco,
okay,
me gusta mucho. Así que si querés podemos ir ahí, al arranque del disco que va con todo. Un placer de nuevo, Sergio.
Gracias,
Sergio Rodman,
gracias.
Pasando hoy por Nacional Rock por Cómo Conseguir Cheques. El sábado lo encuentran tocando las canciones de su disco solista ahí en Niceto.